Bienvenidos a otro episodio de Conexiones Globales, el podcast donde exploramos los temas más relevantes de la economía y las relaciones internacionales. Hoy tenemos un tema fascinante que abordar, la integración y la cooperación entre países. Para ello, contamos con un experto en relaciones internacionales y economía, el Dr. Javier López. Bienvenido, Dr. López.
Gracias por invitarme. Es un placer aquí y hablar sobre un tema tan importante.
Para comenzar, me gustaría que nos aclararas la diferencia entre integración y cooperación. ¿Cómo definirías cada uno de estos conceptos y qué los distingue?
Claro, es fundamental entender estas diferencias. La integración se refiere a un proceso más profundo y comprometido entre países que tienen un desarrollo similar. En este caso, los países a menudo ceden parte de su soberanía para crear un marco que les permita beneficiarse mutuamente, como la eliminación de barreras comerciales. Por otro lado, la cooperación se da entre países con diferentes niveles de desarrollo, donde se busca ayudar sin que haya una pérdida de soberanía. En este contexto, los países pueden colaborar en áreas específicas, pero mantienen su autonomía.
Interesante. Entonces, ¿podrías darnos un ejemplo concreto de integración y cómo funciona en la práctica?
Por supuesto. Un ejemplo claro de integración es el Mercosur, que incluye a países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. A pesar de las diferencias económicas entre ellos, han creado un bloque que facilita el comercio y la inversión. Esto implica la eliminación de aranceles y la creación de políticas comunes que buscan mejorar la competitividad de la región. A través de este proceso, los países logran un mayor poder de negociación en el ámbito internacional.
Eso suena muy prometedor, pero ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan estos países al integrarse de esta manera?
Hay varios desafíos. Uno de los principales es la asimetría económica entre los países miembros. Por ejemplo, Brasil tiene una economía mucho más grande que Paraguay, lo que puede generar tensiones en la toma de decisiones. Además, la ceder parte de la soberanía puede ser un tema delicado para algunos gobiernos, ya que implica un cambio en la forma en que se manejan ciertas políticas nacionales. También está el reto de alinear intereses y prioridades, que no siempre son las mismas entre los países miembros.
Sin duda, es un equilibrio complicado. ¿Cómo crees que la integración y la cooperación pueden contribuir al desarrollo sostenible en la región?
La integración y la cooperación pueden ser herramientas poderosas para el desarrollo sostenible. Al eliminar barreras comerciales, se fomenta el comercio de bienes y servicios que pueden ser más sostenibles. Además, a través de la cooperación, los países pueden compartir tecnologías y mejores prácticas en áreas como la energía renovable y la gestión de recursos naturales. Esto no solo beneficia a las economías locales, sino que también contribuye a un futuro más sostenible para la región en su conjunto.
Eso es muy alentador. Estoy ansioso por profundizar más en este tema. Pero antes, vamos a breve pausa. No se vayan.
A depender demasiado de sus socios comerciales, lo que puede llevar a una menor eficiencia en la producción. Si un país se especializa en ciertos productos para el mercado regional, puede descuidar otras industrias que podrían ser más competitivas a nivel global. Esto puede resultar en una economía menos diversificada y más vulnerable a crisis externas.
Interesante perspectiva. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo esta dependencia puede afectar a un país en particular dentro de un bloque de integración?
Claro, un ejemplo podría ser el caso de un país que se especializa en la producción de un tipo de cultivo, como el café. Si este país se enfoca únicamente en exportar café a sus socios del bloque, puede descuidar otras áreas agrícolas o industriales. Si por alguna razón la demanda de café disminuye o hay un problema con la cosecha, la economía del país podría verse gravemente afectada. Además, al depender de un solo mercado, el país se expone a riesgos económicos que podrían haberse mitigado con una mayor diversificación.
Eso tiene sentido. ¿Y qué hay de las implicaciones políticas de la integración? ¿Cómo pueden afectar las decisiones conjuntas a la soberanía de un país?
Las implicaciones políticas son significativas. Cuando los países forman un bloque, deben alinearse con decisiones que pueden no ser del todo favorables para sus intereses nacionales. Por ejemplo, en la Unión Europea, las decisiones sobre políticas migratorias o medioambientales se toman en conjunto, lo que puede llevar a que un país tenga que aceptar regulaciones que no reflejan sus prioridades o necesidades específicas. Esto puede generar tensiones internas y descontento entre la población, que siente que su gobierno no tiene el control sobre asuntos cruciales.
Eso plantea un dilema interesante. ¿Crees que hay formas en que los países pueden equilibrar la integración con la preservación de su soberanía?
Definitivamente. Una forma es establecer mecanismos claros de consulta y participación en la toma de decisiones. Los países pueden negociar cláusulas que les permitan mantener cierto grado de autonomía en áreas críticas, como la política fiscal o la regulación de industrias clave. Además, fomentar un diálogo constante entre los miembros del bloque puede ayudar a abordar preocupaciones y encontrar soluciones que beneficien a todos, sin sacrificar completamente la soberanía de cada nación.
Interesante análisis sobre el desvío del comercio y el desarrollo asimétrico. ¿Cómo crees que los bloques comerciales podrían abordar estas desigualdades para asegurar un desarrollo más equitativo entre sus miembros?
Una posible solución es implementar políticas de cohesión que busquen equilibrar el desarrollo entre los países miembros. Esto podría incluir la creación de fondos de desarrollo que destinen recursos a las economías más débiles para fomentar su crecimiento. Además, se podrían establecer programas de capacitación y transferencia de tecnología para ayudar a los países menos desarrollados a mejorar su competitividad. También es importante que las decisiones dentro del bloque consideren las necesidades y capacidades de todos los miembros, no solo de los más fuertes.
Eso suena prometedor. Sin embargo, ¿qué desafíos crees que enfrentarían los bloques comerciales al intentar implementar estas políticas de cohesión?
Uno de los principales desafíos es la resistencia de los países más desarrollados a destinar recursos a los menos favorecidos, ya que podrían ver esto como una carga económica. Además, la falta de confianza entre los miembros puede dificultar la colaboración y el compromiso con estas políticas. También está el riesgo de que los fondos no se utilicen de manera eficiente o que no lleguen a los sectores que realmente necesitan apoyo. Por último, la diversidad de intereses y prioridades entre los países puede complicar la formulación de políticas que sean aceptables para todos.
¿Y cómo podrían los bloques comerciales fomentar una mayor confianza entre sus miembros para superar esos desafíos?
Una forma de fomentar la confianza es a través de la transparencia en la toma de decisiones y la gestión de recursos. Realizar consultas regulares y permitir la participación activa de todos los países en el proceso de toma de decisiones puede ayudar a construir un sentido de pertenencia y colaboración. Además, establecer mecanismos de rendición de cuentas para asegurar que los fondos se utilicen adecuadamente puede aumentar la confianza en el sistema. También es crucial promover el diálogo y la cooperación en áreas de interés común, lo que puede fortalecer las relaciones y facilitar la resolución de conflictos. La soberanía se convierte en un tema delicado, ya que los países deben equilibrar su deseo de autonomía con la necesidad de colaborar en un mundo cada vez más interconectado. Por ejemplo, en el contexto del cambio climático, los países deben aceptar regulaciones internacionales que pueden limitar ciertas actividades económicas para proteger el medio ambiente. Esto puede ser visto como una pérdida de soberanía, pero también es esencial para abordar problemas globales.
¿Cómo pueden los países encontrar un equilibrio entre la protección de su soberanía y la necesidad de colaborar en temas internacionales?
Una forma de lograr este equilibrio es a través de la negociación y el establecimiento de acuerdos que respeten las particularidades de cada nación. Los países pueden buscar cláusulas que les permitan mantener ciertas libertades mientras se comprometen a cumplir con estándares internacionales. Además, fomentar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones puede ayudar a legitimar las acciones que se tomen en el ámbito internacional, haciendo que la población se sienta parte del proceso.
¿Qué papel juegan las organizaciones internacionales en este proceso de negociación y en la promoción de la cooperación entre países?
Las organizaciones internacionales actúan como mediadores y plataformas donde los países pueden dialogar y llegar a acuerdos. Proporcionan un marco para la cooperación y ayudan a establecer normas y estándares que todos los miembros pueden seguir. Además, ofrecen asistencia técnica y financiera para ayudar a los países a implementar políticas que cumplan con los compromisos internacionales, lo que puede facilitar la aceptación de ciertas limitaciones a la soberanía.
¿Cómo afecta la creación de zonas de libre comercio a la soberanía de los países involucrados?
La creación de zonas de libre comercio implica que los países renuncian a ciertos controles sobre sus políticas comerciales. Al eliminar aranceles, los países deben aceptar que sus mercados se integren más, lo que puede llevar a una mayor dependencia económica de sus socios comerciales. Esto puede ser beneficioso en términos de acceso a mercados más amplios, pero también puede limitar la capacidad de un país para proteger industrias locales o responder a crisis económicas de manera independiente.
¿Qué desafíos enfrentan los países al ceder parte de su soberanía en acuerdos de integración económica?
Uno de los principales desafíos es la pérdida de control sobre políticas económicas y comerciales. Esto puede generar tensiones internas, especialmente si los ciudadanos sienten que sus intereses no están siendo representados adecuadamente. Además, hay preocupaciones sobre cómo las decisiones tomadas en un nivel supranacional pueden afectar a sectores específicos de la economía nacional. También puede haber descontento si los beneficios de la integración no se distribuyen equitativamente entre los países miembros.
¿Cómo se puede garantizar que los beneficios de la integración económica sean equitativos para todos los países involucrados?
Para garantizar que los beneficios sean equitativos, es fundamental establecer mecanismos de compensación y apoyo para los países que puedan verse desfavorecidos. Esto puede incluir fondos de desarrollo, asistencia técnica y programas de capacitación para ayudar a las industrias locales a adaptarse a la competencia. Además, es importante fomentar un diálogo continuo entre los países miembros para abordar preocupaciones y ajustar políticas según sea necesario, asegurando que todos los países tengan voz en el proceso de toma de decisiones.
¿Qué papel juegan los acuerdos bilaterales en este contexto de integración y soberanía?
Los acuerdos bilaterales pueden ser una herramienta útil para que los países mantengan cierta flexibilidad en sus relaciones comerciales. A través de estos acuerdos, los países pueden negociar términos específicos que se adapten a sus necesidades y circunstancias particulares, lo que les permite proteger ciertos sectores o productos. Sin embargo, también pueden complicar la dinámica de la integración regional, ya que pueden crear disparidades en las condiciones comerciales entre países que no tienen acuerdos similares.
¿Qué factores crees que han llevado a algunos países a optar por la separación en lugar de la integración plena?
Hay varios factores que pueden influir en esta decisión. Uno de los más importantes es la identidad nacional. Muchos países tienen una fuerte sensación de identidad cultural y étnica que puede chocar con la idea de una integración total. Además, las diferencias económicas y políticas pueden generar tensiones, especialmente si un grupo siente que no está recibiendo los mismos beneficios que otros dentro de una unión. También hay cuestiones históricas y conflictos pasados que pueden hacer que la integración sea vista como una amenaza en lugar de una oportunidad.
Interesante. ¿Cómo afecta la integración económica a la soberanía de los países involucrados?
La integración económica puede limitar la soberanía de los países en varios aspectos. Por ejemplo, al unirse a un bloque comercial o a una unión económica, los países a menudo deben aceptar regulaciones y políticas que son impuestas por instituciones supranacionales. Esto significa que pueden perder la capacidad de tomar decisiones independientes sobre su economía, como la fijación de aranceles o la regulación de mercados. Sin embargo, algunos países ven esto como un sacrificio necesario para beneficiarse de un mercado más amplio y de la cooperación económica.
¿Qué ejemplos recientes de integración o separación es opción en texto global actual?
Un ejemplo reciente de integración es el acuerdo entre países de Asia-Pacífico, como el RCEP, Asociación Económica Integral Regional, que busca fortalecer los lazos comerciales y económicos entre sus miembros. Por otro lado, un caso de separación notable es el Brexit, donde el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea, lo que refleja un deseo de recuperar el control sobre sus políticas y regulaciones. Estas dinámicas muestran cómo los países están constantemente evaluando los beneficios y costos de su integración o separación.
¿Crees que la globalización ha influido en esos procesos de integración y separación? ¿De qué manera?
Definitivamente, la globalización ha tenido un impacto significativo. Por un lado, ha facilitado la integración al permitir un flujo más libre de bienes, servicios y capitales, lo que puede ser beneficioso para las economías. Sin embargo, también ha llevado a una mayor competencia y a la percepción de que algunos países o sectores están siendo perjudicados por la apertura de mercados. Esto puede generar un retroceso hacia el nacionalismo y la separación, ya que algunos grupos buscan proteger sus intereses frente a las fuerzas globales.
¿Cómo crees que la clasificación de los organismos internacionales según su naturaleza jurídica afecta su funcionamiento y eficacia?
La clasificación según la naturaleza jurídica es crucial porque determina cómo se toman las decisiones y la capacidad de los organismos para implementar políticas. Los organismos intergubernamentales, por ejemplo, requieren consenso, lo que puede llevar a un proceso de toma de decisiones más lento y complicado, ya que cada país tiene derecho a veto. En contraste, los organismos supranacionales pueden actuar más rápidamente y con mayor autoridad, lo que les permite implementar decisiones de manera más efectiva, aunque esto también puede generar tensiones con los Estados miembros que sienten que su soberanía está siendo comprometida.
Interesante. ¿Podrías darme ejemplos de cómo esta dinámica se ha manifestado en la práctica, especialmente en la Unión Europea?
Claro, un ejemplo claro es la crisis migratoria en Europa. La Unión Europea, como organismo supranacional, intentó implementar políticas comunes para gestionar la llegada de refugiados. Sin embargo, algunos países miembros, como Hungría y Polonia, se opusieron a estas políticas, argumentando que afectaban su soberanía. Esto llevó a tensiones internas y a un debate sobre la efectividad de las decisiones supranacionales frente a las preocupaciones nacionales. La situación mostró cómo la naturaleza jurídica de la UE puede facilitar la toma de decisiones, pero también puede generar resistencia entre los Estados miembros.
¿Y cómo influye el grado de apertura de los organismos en su capacidad para programas globales?
El grado de apertura es fundamental para la inclusión y la representación en la toma de decisiones. Los organismos abiertos, como la ONU, pueden reunir a una amplia variedad de países y perspectivas, lo que les permite abordar problemas globales de manera más integral. Sin embargo, esto también puede hacer que la toma de decisiones sea más complicada debido a la diversidad de intereses. Por otro lado, los organismos cerrados pueden ser más eficientes en la implementación de políticas, pero corren el riesgo de ser percibidos como excluyentes o elitistas, lo que puede limitar su legitimidad y efectividad en la resolución de problemas que afectan a un mayor número de países.
OMC se estableció en 1995 como una alternativa. ¿Cuáles son las principales funciones de la OMC en el contexto del comercio internacional?
La OMC tiene varias funciones clave. Primero, actúa como un foro para negociaciones comerciales, donde los países pueden discutir y acordar nuevas reglas y acuerdos. Segundo, supervisa la implementación de los acuerdos comerciales y asegura que los países cumplan con sus compromisos. Además, proporciona un mecanismo de resolución de disputas, lo que permite a los países resolver conflictos comerciales de manera estructurada y pacífica. También se encarga de monitorear las políticas comerciales de los miembros y ofrece asistencia técnica y capacitación a los países en desarrollo para ayudarles a integrarse mejor en el sistema comercial global.
Interesante. ¿Cómo influye la OMC en las economías de los países en desarrollo?
La OMC puede influir positivamente en las economías de los países en desarrollo al proporcionarles acceso a mercados más amplios y fomentar la inversión extranjera. A través de la reducción de aranceles y la eliminación de barreras comerciales, estos países pueden exportar más productos y diversificar sus economías. Sin embargo, también hay desafíos, como la competencia con productos de países más desarrollados, que puede dificultar el crecimiento de industrias locales. Por eso, la OMC promueve la asistencia técnica para ayudar a estos países a fortalecer sus capacidades comerciales y adaptarse a las reglas del comercio internacional.
¿Qué papel juegan los acuerdos regionales en el sistema de comercio global en relación con la OMC?
Los acuerdos regionales pueden complementar el sistema de la OMC al facilitar el comercio entre países que comparten proximidad geográfica o intereses económicos similares. Estos acuerdos permiten a los países reducir aranceles y eliminar barreras comerciales más rápidamente que en el marco multilateral de la OMC. Sin embargo, también pueden generar tensiones, ya que pueden ser vistos como una forma de discriminación contra países que no son parte del acuerdo. La OMC reconoce estos acuerdos siempre que sean compatibles con sus normas y busca asegurar que no se conviertan en obstáculos para el comercio global.
¿Qué desafíos enfrenta la OMC en la actualidad?
La OMC enfrenta varios desafíos, entre ellos la creciente tensión comercial entre grandes economías como Estados Unidos y China, que ha llevado a un aumento del proteccionismo. Además, la OMC ha tenido dificultades para avanzar en negociaciones multilaterales, como la Ronda de Doha, que busca abordar temas como la agricultura y el acceso a mercados. También enfrenta críticas sobre su capacidad para abordar cuestiones emergentes, como el comercio digital y la sostenibilidad ambiental. Por último, la falta de consenso entre los miembros puede obstaculizar su efectividad y relevancia en un mundo en constante cambio.
¿Cuáles fueron las principales diferencias entre el GATT y la OMC en términos de estructura y funciones?
Una de las principales diferencias es que el GATT era un acuerdo provisional y no contaba con una estructura organizativa formal, mientras que la OMC es una organización supranacional con un marco institucional sólido. Además, la OMC tiene un enfoque más amplio, ya que no solo se ocupa de la reducción de aranceles, sino que también aborda cuestiones como el comercio de servicios, la propiedad intelectual y la solución de controversias de manera más efectiva. La OMC también tiene la capacidad de imponer sanciones a los países que no cumplan con sus normas, algo que el GATT no podía hacer.
¿Cómo influyó la ronda de Uruguay en la transición del GATT a la OMC?
La ronda de Uruguay fue crucial porque permitió a los países miembros reconocer la necesidad de un marco más robusto para el comercio internacional. Durante esta ronda, se discutieron y acordaron nuevas áreas de comercio que no estaban cubiertas por el GATT, como los servicios y la propiedad intelectual. Además, se establecieron mecanismos más claros para la solución de disputas, lo que llevó a la creación de la OMC como una entidad formal que pudiera implementar y hacer cumplir estos acuerdos de manera efectiva.
¿Qué impacto tuvo la creación de la OMC en el comercio internacional desde su establecimiento?
La creación de la OMC ha tenido un impacto significativo en el comercio internacional al proporcionar un marco más estable y predecible para las relaciones comerciales. Ha facilitado la reducción de aranceles y ha promovido la liberalización del comercio, lo que ha llevado a un aumento en el volumen de comercio global. Además, la OMC ha permitido a los países resolver disputas comerciales de manera más estructurada, lo que ha contribuido a una mayor confianza entre los miembros y ha eludido la posibilidad de conflictos comerciales.
¿Cuáles son algunos de los desafíos actuales que enfrenta la OMC en el contexto del comercio global?
Algunos de los desafíos actuales incluyen la creciente tensión entre grandes economías, como Estados Unidos y China, que ha llevado a un aumento del proteccionismo. También hay críticas sobre la capacidad de la OMC para adaptarse a nuevas realidades, como el comercio digital y la sostenibilidad. Además, la falta de consenso entre los miembros sobre temas clave dificulta la toma de decisiones y la implementación de nuevas normas que respondan a los cambios en el comercio global.
Hablando de las excepciones del artículo 24 del GATT, ¿cómo crees que estas excepciones han influido en la formación de acuerdos comerciales regionales?
Las excepciones del artículo 24 han permitido que los países formen acuerdos comerciales regionales sin las restricciones que impone la NMF. Esto ha llevado a la creación de zonas de libre comercio y uniones aduaneras, donde los países pueden reducir aranceles y facilitar el comercio entre ellos. Sin embargo, esto también ha generado preocupaciones sobre la fragmentación del comercio global, ya que algunos países pueden quedar excluidos de estos beneficios.
Interesante. ¿Qué impacto crees que tienen estos acuerdos comerciales regionales en los países que no son parte de ellos?
Los países que no forman parte de estos acuerdos pueden enfrentar desventajas competitivas, ya que sus productos pueden ser más caros debido a los aranceles más altos. Esto puede llevar a una disminución en las exportaciones hacia esos mercados y, en algunos casos, a una mayor dependencia de otros socios comerciales. Además, puede crear un entorno donde las reglas del comercio se vuelven más complejas, ya que los países deben navegar entre múltiples acuerdos y regulaciones.
¿Y cómo se relaciona esto con el papel del FMI y el Banco Mundial en la promoción del desarrollo económico.
El FMI y el Banco Mundial juegan un papel crucial en la estabilidad económica de los países, especialmente aquellos que no están en acuerdos comerciales favorables. El FMI puede proporcionar asistencia financiera y recomendaciones para ayudar a estabilizar economías en crisis, mientras que el Banco Mundial financia proyectos que pueden mejorar la infraestructura y la capacidad productiva de un país. Esto puede ayudar a esos países a integrarse mejor en el comercio global y a beneficiarse de las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales.
¿Crees que la OMC debería hacer cambios en sus principios para adaptarse a la nueva realidad del comercio global?
Definitivamente. La OMC necesita considerar la inclusión de nuevas dinámicas como el comercio digital y la sostenibilidad. Además, podría ser beneficioso revisar los principios de NMF y Trato Nacional para abordar las desigualdades que surgen de los acuerdos comerciales regionales. Esto podría ayudar a crear un sistema más equitativo y adaptable a los desafíos actuales del comercio global.
¿Cómo crees que estas excepciones y principios de la OMC impactan la competitividad de los países en el comercio internacional?
Las excepciones y principios pueden crear un entorno donde algunos países se benefician más que otros, especialmente aquellos que forman parte de un acuerdo de libre comercio o una unión aduanera. Esto puede llevar a una mayor competitividad entre los miembros de esos acuerdos, pero también puede generar tensiones con países que no forman parte de ellos. Por ejemplo, los países que no tienen acceso preferencial pueden verse en desventaja, lo que podría llevar a disputas comerciales.
¿Qué papel juegan las negociaciones bilaterales en este contexto?
Las negociaciones bilaterales permiten a los países establecer acuerdos específicos que pueden ser más flexibles y adaptados a sus necesidades. Estos acuerdos pueden incluir reducciones arancelarias o condiciones especiales que no se aplicarían en un marco multilateral. Sin embargo, esto también puede complicar el sistema, ya que puede llevar a una red de acuerdos que dificulte la claridad y la equidad en el comercio global.
¿Crees que la OMC debería intervenir más en la regulación de estos acuerdos bilaterales?
Sí, podría ser beneficioso que la OMC estableciera directrices más claras sobre cómo deben estructurarse estos acuerdos bilaterales para asegurar que no socaven el sistema multilateral. Esto podría incluir la creación de un marco que promueva la transparencia y la equidad, evitando que los acuerdos bilaterales se conviertan en una forma de proteccionismo encubierto.
¿Qué desafíos enfrentan las zonas de libre comercio y uniones aduaneras en el contexto actual del comercio global?
Uno de los principales desafíos es la creciente presión para que estos acuerdos sean más inclusivos y sostenibles. Además, la aparición de nuevas tecnologías y modelos de negocio, como el comercio electrónico, plantea la necesidad de adaptar las reglas existentes. También hay preocupaciones sobre cómo estos acuerdos pueden afectar a los países en desarrollo, que a menudo no tienen la misma capacidad para negociar términos favorables.
Hablando de la OMC y el GATT, ¿cómo crees que la evolución de estas instituciones ha impactado la dinámica del comercio internacional en términos de resolución de disputas?
La creación de la OMC ha proporcionado un marco más robusto para la resolución de disputas, lo que ha permitido a los países abordar conflictos comerciales de manera más estructurada. Antes, con el GATT, las disputas a menudo se prolongaban sin una solución clara, lo que podía llevar a tensiones entre naciones. Ahora la OMC ofrece un proceso formal y vinculante que ayuda a resolver conflictos de manera más rápida y eficiente, lo que fomenta la confianza entre los miembros y promueve un entorno comercial más estable.
Interesante. ¿Qué papel juegan las negociaciones multilaterales en la promoción de un comercio más justo y equitativo entre países desarrollados y en desarrollo?
Las negociaciones multilaterales son cruciales porque permiten que todos los países, independientemente de su tamaño o poder económico, tengan voz en la creación de reglas comerciales. Esto es especialmente importante para los países en desarrollo, que a menudo enfrentan desventajas en negociaciones bilaterales. A través de foros como la OMC, pueden abogar por sus intereses y buscar condiciones más justas, lo que puede llevar a acuerdos que beneficien a ambas partes y promuevan un comercio más equitativo.
¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan los países en desarrollo al participar en estas negociaciones multilaterales?
Uno de los principales desafíos es la falta de recursos y experiencia técnica para negociar eficazmente. Muchos países en desarrollo no cuentan con equipos de negociación bien capacitados o con el tiempo necesario para prepararse adecuadamente. Además, a menudo tienen que competir con países desarrollados que tienen más influencia y poder de negociación. Esto puede resultar en acuerdos que no reflejan sus necesidades o prioridades.
¿Cómo crees que la tecnología y la digitalización estancan el panorama del comercio internacional y las negociaciones comerciales?
La tecnología y la digitalización están transformando el comercio al facilitar el acceso a mercados y la información. Las plataformas de comercio electrónico permiten a las pequeñas y medianas empresas de países en desarrollo llegar a clientes globales sin necesidad de intermediarios. Sin embargo, esto también plantea desafíos, como la necesidad de adaptar las regulaciones comerciales a un entorno digital y garantizar la protección de datos. Las negociaciones comerciales deben evolucionar para abordar estos temas y asegurar que todos los países puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la digitalización.
¿Cuáles crees que son las lecciones más importantes que se pueden aprender del estancamiento de la LAL y cómo podrían aplicarse a futuras iniciativas de integración regional?
Una de las lecciones más importantes es la necesidad de establecer objetivos realistas y alcanzables. Los cronogramas demasiado ambiciosos pueden generar desconfianza y frustración entre los países miembros. Además, es crucial fomentar un diálogo constante y transparente entre las naciones para abordar las preocupaciones de cada uno y encontrar soluciones consensuadas. También se debe considerar la diversidad económica y social de los países involucrados, adaptando los acuerdos a sus realidades específicas para asegurar que todos se sientan incluidos y beneficiados.
¿Cómo crees que la falta de cumplimiento de los compromisos en la LALC ha afectado la percepción de los acuerdos comerciales en la región?
La falta de cumplimiento ha generado escepticismo y desconfianza hacia los acuerdos comerciales en general. Muchos países pueden ver estos tratados como imposiciones que no benefician a sus economías locales. Esto puede llevar a un aumento del proteccionismo, ya que los gobiernos buscan proteger sus industrias nacionales. Además, la experiencia negativa con la LALC puede hacer que los países sean más reacios a participar en nuevas iniciativas de integración, temiendo que se repitan los mismos problemas.
¿Qué papel crees que deberían jugar los organismos internacionales como la OMC en la promoción de acuerdos comerciales más efectivos en América Latina?
Los organismos internacionales pueden desempeñar un papel fundamental al proporcionar un marco de referencia y apoyo técnico para la negociación de acuerdos. Pueden facilitar el diálogo entre los países, ayudar a establecer normas y estándares comunes, y ofrecer asistencia en la implementación de políticas comerciales. Además, pueden actuar como mediadores en caso de disputas, lo que puede aumentar la confianza entre los países y fomentar un ambiente más colaborativo para el comercio regional.
¿Cuáles crees que son los principales beneficios que ha traído la ALADI en comparación con la LALC para los países miembros?
Uno de los principales beneficios de la ALADI es la flexibilidad en los acuerdos, que permite a los países avanzar a su propio ritmo y según sus necesidades específicas. Esto ha facilitado la creación de relaciones comerciales más dinámicas y adaptadas a las realidades locales. Además, la posibilidad de establecer acuerdos de alcance parcial ha permitido que incluso países con diferentes niveles de desarrollo puedan participar en la integración, promoviendo un comercio más inclusivo. También, la ALADI ha fomentado la cooperación en áreas específicas, lo que puede resultar en beneficios económicos directos para los sectores involucrados.
¿Cómo ha influido la estructura de la ALADI en la cooperación económica entre países con diferentes niveles de desarrollo?
La estructura de la ALADI ha sido crucial para permitir que países con diferentes niveles de desarrollo participen en la integración sin sentirse presionados por un cronograma estricto. Esto ha permitido que los países menos desarrollados se integren gradualmente, beneficiándose de acuerdos que se adaptan a sus capacidades. Por ejemplo, los acuerdos de complementación económica permiten que estos países se enfoquen en sectores donde tienen ventajas comparativas, lo que puede impulsar su crecimiento económico y facilitar su inserción en el comercio regional.
¿Qué desafíos enfrenta actualmente al Aladi en el contexto del crecimiento tecnológico?
Uno de los desafíos más significativos es la creciente competencia de bloques comerciales más grandes, como la Unión Europea o el TMEC, que pueden ofrecer condiciones más atractivas para el comercio. Además, la Aladi debe adaptarse a las nuevas dinámicas del comercio internacional, como el auge del comercio digital y las preocupaciones ambientales. También enfrenta el reto de mantener la cohesión entre sus miembros, ya que las diferencias económicas y políticas pueden dificultar la negociación de acuerdos.
¿Cómo ha influido la incorporación de nuevos miembros en la Aladi en su dinámica y en los que se pueden establecer?
La incorporación de nuevos miembros, como Bolivia, Colombia, Cuba y Ecuador, ha enriquecido la Aladi al diversificar las economías y los mercados involucrados. Esto permite que se generen acuerdos más variados y adaptados a las necesidades específicas de cada país. Además, la inclusión de países con diferentes niveles de desarrollo puede fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias, lo que a su vez puede ayudar a los países menos desarrollados a beneficiarse de las oportunidades comerciales.
¿Qué papel juegan los acuerdos de complementación económica en la integración de los países miembros de la Aladi?
Los ACEs son fundamentales porque permiten a los países establecer relaciones comerciales más profundas y específicas sin esperar a que todos los miembros de la Aladi participen. Esto significa que los países pueden avanzar en su integración de manera más ágil y adaptada a sus realidades económicas. Además, estos acuerdos fomentan la cooperación en áreas como la inversión y la tecnología, lo que puede resultar en un crecimiento económico más sostenido.
¿Cómo se manejan las diferencias económicas entre los países miembros en el contexto de la Aladi?
La Aladi busca manejar estas diferencias a través de su enfoque flexible, permitiendo que cada país avance a su propio ritmo. Esto significa que los acuerdos pueden ser adaptados a las capacidades y necesidades de cada miembro. Además, la Aladi promueve la cooperación y el apoyo a los países menos desarrollados, lo que ayuda a equilibrar las asimetrías económicas y a fomentar un desarrollo más equitativo en la región.
¿Qué desafíos enfrenta la Aladi en el contexto actual del comercio internacional, especialmente con el auge del comercio digital?
Uno de los principales desafíos es la necesidad de actualizar sus normativas y mecanismos para incluir aspectos del comercio digital, como el comercio electrónico y la protección de datos. Además, la Aladi debe trabajar en la creación de un marco regulatorio que facilite el comercio digital entre sus miembros, lo que puede requerir una mayor colaboración y entendimiento entre países con diferentes niveles de desarrollo tecnológico. También es crucial abordar las preocupaciones ambientales y sostenibles en este nuevo contexto.
¿Cómo crees que la flexibilidad en la integración de la Aladi beneficia a los países menos desarrollados?
La flexibilidad permite que los países menos desarrollados avancen en la integración de acuerdo a sus capacidades y prioridades. Esto significa que pueden concentrarse en áreas donde tienen ventajas comparativas o donde necesitan más apoyo, sin sentirse presionados por un cronograma rígido. Además, les da la oportunidad de fortalecer sus economías y mejorar su infraestructura antes de comprometerse a acuerdos más complejos.
¿Qué papel juegan los principios de pluralismo y tratamiento diferenciado en la cohesión del bloque?
El pluralismo fomenta un ambiente donde cada país puede mantener su identidad y sistema, lo que es crucial para la cohesión, ya que evita tensiones por imposiciones externas. Por otro lado, el tratamiento diferenciado asegura que los países menos desarrollados reciban el apoyo necesario para no quedar rezagados, lo que promueve un sentido de solidaridad y cooperación entre los miembros, fortaleciendo así la unidad del bloque.
En cuanto a la multilateralización progresiva, ¿cómo puede impactar el comercio en la región a largo plazo?
La multilateralización progresiva puede facilitar un comercio más amplio y dinámico en la región. Al extender acuerdos bilaterales a un marco más amplio, se pueden crear redes comerciales más robustas que beneficien a todos los países involucrados. Esto puede resultar en un aumento de las inversiones y en la diversificación de las exportaciones, lo que a su vez puede contribuir al crecimiento económico sostenido en toda la región.
¿Qué ¿Qué desafíos enfrentan los países con economías menos diversificadas dentro de la LADI?
Los países con economías menos diversificadas enfrentan el desafío de depender en gran medida de unos pocos productos básicos, lo que los hace vulnerables a las fluctuaciones de precios en los mercados internacionales. Además, su capacidad para competir en sectores industriales es limitada, lo que dificulta su integración en cadenas de valor más complejas. Esto puede resultar en un crecimiento económico más lento y en una menor capacidad para beneficiarse de las oportunidades de comercio que ofrece la LADI.
¿Cómo afecta la falta de estructuras supranacionales en el Pacto Andino en comparación con el Mercosur y la Alianza del Pacífico?
La falta de estructuras supranacionales en el Pacto Andino significa que las decisiones se toman de manera más intergubernamental, lo que puede llevar a una menor cohesión y a una implementación más lenta de políticas comunes. En contraste, el Mercosur y la Alianza del Pacífico tienen instituciones que facilitan la toma de decisiones y la ejecución de acuerdos, lo que les permite actuar de manera más coordinada y efectiva. Esto puede resultar en una integración más profunda y en la capacidad de responder más rápidamente a los desafíos económicos y comerciales.
¿Qué impacto tiene el tratamiento preferencial para Bolivia y Ecuador en el contexto del Pacto Andino?
El tratamiento preferencial para Bolivia y Ecuador les permite acceder a mercados y beneficios que de otro modo podrían no estar disponibles debido a su menor desarrollo. Esto puede ayudar a fomentar su crecimiento económico y a reducir las desigualdades dentro del bloque. Sin embargo, también puede generar tensiones con otros países miembros que podrían sentir que no están recibiendo el mismo nivel de apoyo, lo que podría complicar la dinámica de cooperación en el Pacto Andino.
¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta el Pacto Andino tras la salida de Venezuela?
La salida de Venezuela ha dejado un vacío en términos de recursos y liderazgo, ya que el país era un importante proveedor de petróleo y tenía un papel destacado en la integración económica. Esto ha llevado a una necesidad de redefinir las relaciones comerciales y de buscar nuevos socios o mercados para compensar esa pérdida. Además, la inestabilidad política y económica en Venezuela ha afectado la percepción del bloque y su capacidad para atraer inversiones y mantener la cohesión entre los miembros restantes.
¿Cómo se compara la flexibilidad de los acuerdos dentro de la LADI con los de otras organizaciones regionales?
La LADI permite una mayor flexibilidad en la creación de acuerdos, lo que significa que los países pueden adaptarlos a sus necesidades específicas sin requerir la aprobación de todos los miembros. Esto contrasta con organizaciones como la OMC, donde los acuerdos son más rígidos y requieren un consenso más amplio. Esta flexibilidad en la LADI puede facilitar la integración regional, pero también puede llevar a una fragmentación si no se gestiona adecuadamente, ya que algunos países pueden optar por seguir sus propios intereses en lugar de trabajar hacia un objetivo común.
¿Cómo crees que la historia de la SECA y la posterior formación de la Unión Europea influyen en la percepción actual de la integración regional en América Latina?
La historia de la SECA y la creación de la Unión Europea sirven como un modelo de cómo la cooperación económica puede llevar a una paz duradera. En América Latina, la integración ha sido más complicada debido a factores políticos y económicos diversos. Sin embargo, el ejemplo europeo muestra que, a pesar de las tensiones, la colaboración puede ser beneficiosa a largo plazo. Esto podría inspirar a los países latinoamericanos a buscar formas de superar sus diferencias y trabajar juntos en proyectos comunes.
¿Qué desafíos específicos enfrenta la Alianza del Pacífico en comparación con la Unión Europea?
Uno de los principales desafíos de la Alianza del Pacífico es la diversidad económica y política de sus miembros. Mientras que la Unión Europea tiene un marco más sólido y una mayor cohesión política, la Alianza del Pacífico debe lidiar con diferencias significativas en términos de desarrollo y prioridades nacionales. Además, la Alianza enfrenta la presión de otros bloques comerciales, lo que puede dificultar su capacidad para avanzar en acuerdos y políticas comunes.
¿Qué papel juega la inversión extranjera en el fortalecimiento de estos bloques de integración?
La inversión extranjera es crucial, ya que puede proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de infraestructura y la mejora de la competitividad. En el caso de la Alianza del Pacífico, Atraer inversión extranjera puede ayudar a los países miembros a diversificar sus economías y a integrarse más efectivamente en las cadenas de suministro globales. Sin embargo, también es importante que esta inversión se gestione de manera que beneficie a las comunidades locales y no solo a las empresas extranjeras.
¿Cómo ves el futuro de la integración en América Latina en el contexto de las tensiones geopolíticas actuales?
El futuro de la integración en América Latina dependerá en gran medida de cómo los países manejen sus relaciones con potencias como Estados Unidos y China. Las tensiones geopolíticas pueden crear oportunidades para la cooperación regional, pero también pueden generar divisiones. Si los países logran encontrar un terreno común y priorizar sus intereses regionales, podrían avanzar hacia una integración más efectiva. Sin embargo, si se centran en sus diferencias y en la competencia, el proceso podría estancarse.
¿Cómo crees que el enfoque proteccionista de Argentina durante la pandemia ha afectado su relación con otros países de la región y su capacidad para integrarse en acuerdos multilaterales?
El enfoque proteccionista de Argentina durante la pandemia ha generado tensiones con otros países de la región que buscan una mayor apertura comercial. Al priorizar la economía nacional, Argentina ha limitado su participación en negociaciones multilaterales, lo que puede llevar a un aislamiento económico. Esto también puede hacer que otros países reconsideren su disposición a colaborar, ya que la integración requiere un compromiso mutuo. Sin embargo, también es posible que algunos países vean esto como una oportunidad para fortalecer sus propias economías a través de acuerdos bilaterales.
¿Qué papel crees que juegan las excepciones de la OMC en la formación de acuerdos como el Mercosur y la Alianza del Pacífico?
Las excepciones de la OMC son fundamentales para la formación de acuerdos como el Mercosur y la Alianza del Pacífico, ya que permiten que los países miembros otorguen preferencias arancelarias sin tener que extenderlas a todos los miembros de la OMC. Esto facilita la creación de bloques comerciales que pueden beneficiarse mutuamente, al tiempo que se mantienen dentro del marco de la OMC. Sin estas excepciones, muchos de estos acuerdos no serían viables, ya que los países tendrían que ofrecer las mismas condiciones a todos los miembros de la OMC, lo que podría limitar su capacidad para negociar acuerdos específicos que respondan a sus necesidades.
¿Cómo crees que la cláusula de habilitación puede influir en el desarrollo económico de los países en desarrollo, como Argentina?
La cláusula de habilitación puede ser un factor crucial para el desarrollo económico de los países en desarrollo, ya que les permite acceder a mercados de países desarrollados con aranceles más bajos. Esto puede impulsar las exportaciones y fomentar el crecimiento de industrias locales. Sin embargo, también puede crear una dependencia de estas preferencias, lo que podría limitar la competitividad a largo plazo. Para Argentina, aprovechar esta cláusula podría significar una oportunidad para diversificar su economía y mejorar su balanza comercial, pero también debe trabajar en fortalecer sus capacidades productivas para no depender únicamente de estas preferencias.
En tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la integración regional en América Latina en el contexto actual?
Los principales desafíos incluyen las diferencias políticas y económicas entre los países, que pueden dificultar la toma de decisiones conjuntas. Además, la falta de confianza entre los gobiernos y las tensiones geopolíticas con potencias como Estados Unidos y China pueden complicar aún más la integración. También está el reto de coordinar políticas económicas y sociales que sean beneficiosas para todos los miembros, así como la necesidad de abordar problemas estructurales como la desigualdad y la pobreza, que pueden obstaculizar el progreso hacia una integración más efectiva.
¿Cómo ha impactado la política de cielo único europeo en la competitividad de las aerolíneas dentro de la UE?
La política de cielo único europeo ha permitido a las aerolíneas operar de manera más eficiente, lo que se traduce en una reducción de costos operativos. Al poder tomar rutas más directas y optimizar sus horarios, las aerolíneas pueden ofrecer precios más competitivos a los pasajeros. Además, la mejora en la puntualidad y la reducción de retrasos han aumentado la satisfacción del cliente, lo que también contribuye a la competitividad en el sector.
¿Qué es la implementación de esta política en el futuro?
Uno de los principales desafíos es la resistencia de algunos Estados miembros a ceder parte de su soberanía en la gestión del espacio aéreo. Además, la integración de tecnologías y sistemas de control aéreo entre diferentes países puede ser complicada debido a las diferencias en infraestructura y regulaciones. También está el reto de garantizar que todos los países miembros se beneficien equitativamente de las mejoras en eficiencia y seguridad.
¿Qué papel las nuevas tecnologías en la mejora de TF, en la mejora del tráfico aéreo en el contexto de esta política?
Las nuevas tecnologías, como los sistemas de gestión de tráfico aéreo basados en datos y la automatización, son fundamentales para optimizar el uso del espacio aéreo. Estas tecnologías permiten un seguimiento más preciso de los vuelos y una mejor coordinación entre los diferentes centros de control. Además, la implementación de sistemas de navegación más avanzados puede facilitar rutas más eficientes y seguras, contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad de la UE.
¿Cómo se relaciona la política del aire común con los objetivos climáticos de la Unión Europea?
La política del aire común está alineada con los objetivos climáticos de la UE al buscar reducir las emisiones de carbono del sector aéreo. Al optimizar las rutas y disminuir el tiempo de vuelo, se reduce el consumo de combustible y, por ende, las emisiones. Además, la UE está promoviendo el uso de combustibles sostenibles y tecnologías más limpias en la aviación, lo que complementa los esfuerzos de la política del aire común para hacer el transporte aéreo más sostenible.
¿Cuáles son las principales diferencias entre el cielo único europeo y el NAFTA en términos de objetivos y estructura?
El cielo único europeo se centra en la gestión del espacio aéreo para mejorar la eficiencia y seguridad del transporte aéreo en Europa, mientras que el NAFTA se enfocaba en la creación de una zona de libre comercio para facilitar el intercambio de bienes y servicios entre Estados Unidos, Canadá y México. En términos de estructura, el cielo único implica una coordinación más técnica y operativa entre los países europeos, mientras que el NAFTA era un acuerdo comercial que abarcaba aspectos económicos y arancelarios.
¿Cómo afecta la situación actual en Ucrania a las decisiones económicas y políticas dentro de la Unión Europea?
La situación en Ucrania ha llevado a la UE a reevaluar su estrategia de defensa y su independencia económica. Esto ha impulsado a los países miembros a invertir más en capacidades militares y a buscar alternativas para reducir la dependencia energética de Rusia. Además, la crisis ha fomentado la unidad entre los Estados miembros, aunque también ha generado tensiones sobre cómo abordar la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia.
¿Qué papel juega la recuperación de la competitividad global en la agenda de la Unión Europea?
La recuperación de la competitividad global es fundamental para la UE, ya que busca posicionarse como un actor relevante en la economía mundial frente a potencias como Estados Unidos y China. Esto implica realizar inversiones en innovación, tecnología y sostenibilidad, así como implementar reformas que fortalezcan el mercado interno. La UE también está explorando nuevas alianzas comerciales y estrategias para atraer inversiones extranjeras.
¿Cómo ha influido la estructura supranacional de la Comunidad Andina de Naciones en la toma de decisiones y en la implementación de políticas comunes entre sus miembros?
La estructura supranacional de la CAN ha permitido que las decisiones se tomen de manera más coordinada y eficiente, facilitando la creación de políticas que beneficien a todos los países miembros. Esto se traduce en la implementación de normas y regulaciones que buscan armonizar el comercio y la inversión, así como en la promoción de proyectos conjuntos en áreas como infraestructura y desarrollo social. Además, la existencia de instituciones como el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Secretaría General contribuye a un diálogo constante y a la resolución de conflictos.
¿Qué desafíos enfrenta la Comunidad Andina de Naciones en su proceso de integración actual?
Uno de los principales desafíos es la diversidad económica y política entre los países miembros, lo que puede dificultar la alineación de intereses y objetivos. Además, la competencia con otros bloques regionales, como el Mercosur y la Alianza del Pacífico, también representa un reto. La falta de una visión común y la necesidad de fortalecer la infraestructura institucional son otros obstáculos que deben abordarse para avanzar en la integración efectiva.
¿Qué papel juegan los acuerdos de libre comercio en el contexto de la Comunidad Andina de Naciones.
Los acuerdos de libre comercio son fundamentales para la CAN, ya que permiten a los países miembros acceder a nuevos mercados y fomentar el comercio intrarregional. Estos acuerdos ayudan a eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, promoviendo así un ambiente más competitivo. Sin embargo, también es importante que estos acuerdos se alineen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que se consideren las asimetrías económicas entre los países para evitar que algunos se queden rezagados.
¿Cómo se ha visto afectada la cooperación en servicios y capitales dentro de la Comunidad Andina de Naciones?
La cooperación en servicios y capitales ha avanzado, pero aún enfrenta limitaciones. Si bien se han establecido marcos normativos para facilitar la libre circulación de servicios y capitales, la implementación efectiva varía entre los países. Las diferencias en regulaciones y prácticas administrativas pueden crear obstáculos. Sin embargo, hay un creciente interés en fortalecer esta cooperación, especialmente en áreas como la tecnología y la innovación, que son cruciales para el desarrollo económico de la región.
¿Cómo influye el trato preferencial que reciben Bolivia y Ecuador en su desarrollo económico dentro de la Comunidad Andina?
El trato preferencial permite a Bolivia y Ecuador acceder a beneficios comerciales que pueden ser cruciales para su crecimiento. Esto incluye menos exigencias en la implementación de acuerdos, lo que les da más tiempo y recursos para adaptarse. Además, pueden recibir apoyo en áreas como infraestructura y tecnología, lo que les ayuda a mejorar su competitividad en el mercado regional.
Mencionaste que la CAN no tuvo un papel activo en la resolución del conflicto territorial entre Perú y Ecuador. ¿Qué implicaciones tiene esto para la credibilidad del organismo?
La falta de intervención efectiva en conflictos como el de Perú y Ecuador puede afectar la percepción de la CAN como un ente capaz de mediar y resolver disputas. Esto puede llevar a que los países miembros busquen soluciones bilaterales en lugar de confiar en el bloque, lo que debilita la cohesión y la integración regional. La credibilidad del organismo se pone en juego si no puede demostrar su capacidad para manejar situaciones críticas.
En cuanto a las instituciones supranacionales e intergubernamentales, ¿qué ventajas y desventajas ves en cada modelo para la integración regional?
Las instituciones supranacionales, como la UE, ofrecen la ventaja de decisiones vinculantes que pueden acelerar la integración y garantizar un marco normativo común. Sin embargo, pueden ser percibidas como una pérdida de soberanía por parte de los Estados miembros. Por otro lado, las instituciones intergubernamentales, como el Mercosur, permiten a los países mantener más control sobre sus decisiones, pero esto puede resultar en una integración más lenta y menos efectiva, ya que depende del consenso y la voluntad política de cada nación.
¿Cómo crees que la CAN podría mejorar su efectividad en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos entre sus miembros?
Para mejorar su efectividad, la CAN podría establecer mecanismos más claros y rápidos para la mediación de conflictos, así como fomentar un diálogo constante entre los países miembros. Además, sería beneficioso fortalecer las capacidades del Tribunal Andino de Justicia para que pueda actuar de manera más proactiva. También, la implementación de políticas de confianza y cooperación en áreas de interés común podría ayudar a prevenir tensiones antes de que se conviertan en conflictos.
¿Cómo crees que la Alianza del Pacífico puede impactar en la economía de sus países miembros a largo plazo?
La Alianza del Pacífico tiene el potencial de diversificar las economías de sus miembros al abrir nuevas oportunidades comerciales en Asia. Al establecer acuerdos con economías emergentes como China y Japón, los países pueden acceder a mercados más amplios, lo que podría traducirse en un aumento en las exportaciones y en la atracción de inversiones extranjeras. Además, la libre circulación de bienes y servicios puede fomentar la competitividad y la innovación en las industrias locales.
¿Qué desafíos podrían enfrentar los países miembros de la Alianza del Pacífico en su proceso de integración?
Uno de los principales desafíos es la necesidad de armonizar regulaciones y estándares entre los países, lo que puede ser complicado debido a las diferencias en sus sistemas legales y económicos. También, la resistencia interna de sectores que podrían verse afectados por la apertura comercial puede generar tensiones. Además, la coordinación de políticas económicas y sociales para asegurar que todos los miembros se beneficien equitativamente es fundamental, pero puede ser difícil de lograr.
En comparación con otros bloques como el Mercosur, ¿qué ventajas competitivas ofrece la Alianza del Pacífico?
La Alianza del Pacífico se distingue por su enfoque en la apertura comercial y la integración económica dinámica, lo que le permite adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado global. A diferencia del Mercosur, que opera bajo un modelo más rígido y basado en el consenso, la alianza permite una mayor flexibilidad en la toma de decisiones. Esto puede facilitar la implementación de políticas innovadoras y la respuesta a oportunidades emergentes en el comercio internacional.
¿Qué papel juega la cooperación en áreas económicas como la educación y la cultura en la Alianza del Pacífico?
La cooperación en áreas no económicas es crucial para fortalecer los lazos entre los países miembros. Iniciativas en educación, cultura y ciencia pueden fomentar un sentido de identidad compartida y promover el intercambio de conocimientos y experiencias. Esto no solo enriquece a las sociedades, sino que también puede contribuir a una mayor cohesión social y política, facilitando así la integración económica. Se reavivaron los debates sobre la independencia, ya que muchos escoceses votaron a favor de permanecer en la UE. Además, el Brexit generó incertidumbre en las relaciones comerciales y políticas, lo que llevó a algunas empresas a reconsiderar sus operaciones en el Reino Unido.
¿Cómo ha afectado el Brexit a las relaciones comerciales del Reino Unido con otros países fuera de la UE?
El Reino Unido ha buscado establecer acuerdos comerciales bilaterales con países como Australia, Japón y Nueva Zelanda. Sin embargo, la transición ha sido complicada, ya que el país ha tenido que negociar desde cero, lo que ha llevado tiempo y ha generado incertidumbre en el sector empresarial. Algunos acuerdos han sido beneficiosos, pero otros han sido criticados por no ofrecer las mismas ventajas que los acuerdos previos con la UE.
¿Qué impacto ha tenido el Brexit en la economía del Reino Unido hasta ahora?
La economía del Reino Unido ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo una disminución en las exportaciones hacia la UE y un aumento en los costos de importación. Además, la escasez de mano de obra en ciertos sectores, como la agricultura y la hostelería, ha sido un problema, ya que muchos trabajadores europeos han dejado el país. Esto ha llevado a un aumento en los precios y a una inflación más alta.
¿Qué lecciones se pueden aprender del proceso del Brexit en términos de integración económica y política?
Una de las lecciones más importantes es la necesidad de una comunicación clara y efectiva sobre los beneficios y desventajas de la integración. También se ha evidenciado que la cooperación económica no solo se basa en acuerdos comerciales, sino que también requiere un entendimiento mutuo y un compromiso con la estabilidad política. Además, el Brexit ha mostrado cómo las decisiones políticas pueden tener repercusiones económicas a largo plazo.
¿Cuáles crees que son las principales barreras que impiden que Mercosur funcione como un verdadero mercado común?
Las barreras son múltiples y complejas. En primer lugar, la falta de armonización de normativas y regulaciones entre los países miembros es un gran obstáculo. Cada nación tiene sus propias leyes y procedimientos aduaneros, lo que complica el comercio. Además, las diferencias en las políticas económicas y fiscales generan desconfianza y competencia desleal. También está la cuestión política, ya que las tensiones entre los gobiernos pueden afectar la cooperación y el avance de acuerdos. Por último, la infraestructura deficiente en algunos países dificulta el transporte y la logística, lo que encarece los costos de importación y exportación.
¿Cómo afecta la situación actual de Mercosur a las pequeñas y medianas empresas en la región?
Las pequeñas y medianas empresas, pymes, son las más afectadas, ya que suelen carecer de los recursos necesarios para afrontar los costos adicionales asociados a la importación y exportación. La falta de libre circulación de bienes significa que deben lidiar con trámites burocráticos y costos aduaneros que pueden ser prohibitivos. Esto limita su capacidad para competir en mercados más amplios y en muchos casos las obliga a enfocarse solo en el mercado local. Además, la incertidumbre política y económica puede desincentivar la inversión y la innovación en este sector.
¿Qué medidas podrían implementarse para mejorar la integración dentro de Mercosur y beneficiar a las empresas de la región?
Una posible solución sería trabajar en la armonización de regulaciones y normativas aduaneras para facilitar el comercio. Esto podría incluir la creación de un sistema de ventanilla única para trámites aduaneros, lo que reduciría la burocracia. También sería útil establecer políticas fiscales más coherentes entre los países miembros para evitar la competencia desleal. Además, fomentar la inversión en infraestructura de transporte y logística podría mejorar significativamente la conectividad entre los países. Por último, promover programas de capacitación y apoyo para pymes ayudaría a que estas empresas se adapten mejor a un entorno de comercio más integrado.
¿Qué papel juegan los acuerdos bilaterales entre países miembros en el contexto de Mercosur? ¿Cómo afecta la clasificación arancelaria a las importaciones y exportaciones dentro del Mercosur?
La clasificación arancelaria es fundamental porque determina el régimen tributario aplicable a cada producto. Esto significa que, dependiendo de la posición arancelaria, se puede pagar un derecho de importación diferente, lo que influye en los costos finales de los productos. Además, afecta a los requisitos de cumplimiento que deben seguir los importadores, como las licencias y regulaciones de organismos como SENASA o ANMAT. Por lo tanto, una correcta clasificación puede facilitar o complicar el proceso de comercio internacional dentro del bloque.
¿Qué desafíos enfrentan los países miembros en la implementación de un arancel externo común?
Uno de los principales desafíos es la diversidad económica y las necesidades específicas de cada país miembro. Algunos países pueden depender más de las importaciones que otros, lo que hace que un arancel externo común pueda perjudicar a ciertos sectores. Además, la coordinación política y económica entre los países es compleja, ya que cada uno tiene sus propias prioridades y estrategias comerciales. También está el reto de establecer mecanismos de compensación para aquellos que puedan verse más afectados por la implementación de este arancel.
¿Qué medidas podrían tomarse para mejorar la cooperación aduanera entre los países del Mercosur?
Para mejorar la cooperación aduanera, se podrían establecer protocolos de intercambio de información más eficientes entre las aduanas de los países miembros. Esto incluiría la creación de plataformas digitales que faciliten la comunicación y el seguimiento de las mercancías. Además, la capacitación conjunta de funcionarios aduaneros en temas de normativa y procedimientos podría ayudar a unificar criterios y mejorar la eficiencia en la gestión aduanera. También sería beneficioso fomentar la armonización de regulaciones y procedimientos para simplificar el comercio intrazona.
¿Cómo influye la existencia de listas de excepciones en el comercio dentro del Mercosur?
Las listas de excepciones complican el comercio, ya que introducen aranceles que no son consistentes con la idea de una zona de libre comercio. Esto puede generar incertidumbre para los importadores y exportadores, quienes deben estar al tanto de qué productos están sujetos a derechos de importación. Además, puede llevar a distorsiones en el mercado, donde algunos productos se vuelven más caros debido a estos aranceles, afectando la competitividad de las empresas que dependen de insumos importados. Por lo tanto, la existencia de estas listas puede limitar los beneficios esperados de la integración económica.
¿Qué papel juegan las pymes en el contexto del Mercosur y cómo pueden beneficiarse de estas regulaciones?
Las pymes son cruciales para la economía de los países miembros, ya que representan una gran parte del empleo y la producción. Pueden beneficiarse de las regulaciones del Mercosur al acceder a un mercado más amplio sin los costos de aranceles en la mayoría de los productos. Sin embargo, también enfrentan desafíos, como la necesidad de adaptarse a normativas más complejas y competir con empresas más grandes. Para maximizar sus beneficios, es importante que reciban apoyo en capacitación y acceso a información sobre regulaciones y oportunidades de comercio en el bloque.
¿Cuáles son las implicaciones de que el Mercosur no sea un mercado común ni una unión aduanera en términos de comercio y cooperación entre los países miembros?
La falta de un mercado común y una unión aduanera implica que cada país tiene la libertad de establecer sus propias políticas comerciales y arancelarias, lo que puede generar diferencias significativas en las condiciones de competencia. Esto puede llevar a que algunos países adopten medidas proteccionistas que afecten el comercio intrazona. Además, la cooperación en áreas como la regulación de productos y servicios puede ser más complicada, ya que no hay un marco unificado que todos los países deban seguir. Esto puede resultar en un entorno comercial menos predecible y más fragmentado.
¿Cómo afecta la flexibilidad en el arancel externo común a las decisiones de importación y exportación de las empresas en el Mercosur?
La flexibilidad en el arancel externo común permite a los países ajustar sus políticas arancelarias en función de situaciones específicas, como emergencias sanitarias. Esto puede beneficiar a las empresas al facilitar la importación de productos esenciales sin costos adicionales en momentos críticos. Sin embargo, también puede generar incertidumbre, ya que las empresas deben estar atentas a posibles cambios en las regulaciones y aranceles que pueden afectar sus costos y competitividad. La capacidad de adaptación se vuelve crucial para que las empresas puedan aprovechar estas oportunidades.
En cuanto a la movilidad de personas, ¿qué beneficios concretos ofrece el Mercosur a los ciudadanos de los países miembros?
Los ciudadanos de los países miembros del Mercosur pueden beneficiarse de la libre circulación, lo que les permite trabajar, estudiar y residir en otros países del bloque sin necesidad de visas complicadas. Esto fomenta un intercambio cultural y educativo significativo, ya que los estudiantes pueden acceder a instituciones educativas en otros países y los profesionales pueden buscar oportunidades laborales en un mercado más amplio. Además, la posibilidad de recibir atención médica en hospitales públicos de otros países también es un gran beneficio, especialmente en situaciones de emergencia.
¿Cómo han evolucionado los acuerdos bilaterales que dieron origen al Mercosur a lo largo del tiempo?
Los acuerdos bilaterales han evolucionado hacia un enfoque más regional, donde los países han buscado integrar sus economías de manera más profunda. Inicialmente, estos acuerdos se centraban en el comercio y la reducción de aranceles, pero con el tiempo se han ampliado para incluir aspectos sociales, ambientales y de cooperación en diversas áreas. Esto ha llevado a un mayor compromiso entre los países para trabajar juntos en desafíos comunes, aunque aún persisten diferencias en la implementación y el alcance de estas políticas.
¿Cuáles son las principales preocupaciones que surgen en torno a la desgravación y cómo afectan a las industrias locales en los países del Mercosur?
Las preocupaciones principales giran en torno a la competitividad de las industrias locales frente a productos importados que suelen ser más baratos. Esto puede llevar a una reducción en la producción nacional, despidos y, en última instancia, al cierre de empresas. Además, hay un temor a que la desgravación favorezca a grandes corporaciones que pueden absorber mejor la competencia internacional, dejando a las pequeñas y medianas empresas en una situación vulnerable. También se plantea la cuestión de la calidad de los empleos que se perderían y el impacto social que esto tendría en las comunidades.
¿Cómo se pueden mitigar esos efectos negativos en las industrias locales durante el proceso de desgravación?
Una forma de mitigar esos efectos es a través de políticas de apoyo a la industria nacional, como subsidios temporales, capacitación para la fuerza laboral y promoción de la innovación. También es crucial fomentar la diversificación de productos y mercados para que las industrias locales puedan encontrar nichos donde sean competitivas. Además, se podrían establecer mecanismos de protección temporal para sectores particularmente vulnerables, permitiendo que se adapten al nuevo entorno de competencia.
¿Qué rol juegan los acuerdos de cooperación entre países en el contexto del Mercosur y la desgravación?
Los acuerdos de cooperación son fundamentales, ya que permiten a los países compartir recursos, conocimientos y tecnologías que pueden ayudar a las industrias locales a adaptarse. Por ejemplo, la cooperación en investigación y desarrollo puede impulsar la innovación en sectores estratégicos. Además, estos acuerdos pueden facilitar el acceso a financiamiento y crear redes de apoyo entre empresas de diferentes países, lo que puede ser beneficioso para enfrentar la competencia externa.
¿Cómo se percibe la integración económica en términos de beneficios para los consumidores en los países del Mercosur?
Desde la perspectiva del consumidor, la integración económica puede resultar en una mayor variedad de productos y precios más competitivos. La reducción de aranceles puede traducirse en precios más bajos para los bienes importados, lo que beneficia a los consumidores. Sin embargo, también hay que considerar que si las industrias locales se ven afectadas y cierran, esto podría llevar a una disminución de la oferta local y, a largo plazo, a un aumento de precios en ciertos productos. Por lo tanto, es un equilibrio delicado que debe ser gestionado cuidadosamente.
¿Cuáles son esas barreras para arancelarias que enfrenta Argentina y cómo afectan al comercio?
Las barreras para arancelarias en Argentina incluyen licencias de importación, regulaciones técnicas y medidas de salvaguardia. Las licencias de importación son especialmente problemáticas, ya que requieren que las empresas soliciten permisos antes de poder importar productos, lo que puede generar retrasos y complicaciones. Las regulaciones técnicas, por otro lado, pueden incluir estándares de calidad que deben cumplirse, lo que puede ser un obstáculo para los productos extranjeros. Finalmente, las medidas de salvaguardia se utilizan para proteger a las industrias locales, pero pueden limitar la competencia y, en consecuencia, afectar los precios y la disponibilidad de productos en el mercado.
¿Cómo crees que estas barreras impactan la competitividad de las empresas argentinas en el mercado internacional?
Estas barreras pueden tener un efecto mixto. Por un lado, pueden proteger a las industrias locales de la competencia extranjera, lo que les da tiempo para adaptarse y mejorar. Sin embargo, a largo plazo, pueden hacer que las empresas argentinas sean menos competitivas en el mercado internacional, ya que se vuelven dependientes de la protección gubernamental y no se ven obligadas a innovar o mejorar sus procesos. Además, los consumidores pueden verse perjudicados por precios más altos y menos opciones en el mercado.
¿Qué papel juegan los acuerdos de integración regional, como el Mercosur, en la superación de estas barreras?
Los acuerdos de integración regional, como el Mercosur, pueden jugar un papel crucial en la reducción de estas barreras. Al fomentar la cooperación y el comercio entre los países miembros, se pueden establecer normas y regulaciones comunes que faciliten el comercio. Esto puede ayudar a eliminar algunas de las barreras para arancelarias y promover un entorno más competitivo. Además, la integración puede permitir a las empresas argentinas acceder a un mercado más amplio, lo que puede ser beneficioso para su crecimiento y desarrollo.
¿Qué desafíos enfrenta el Mercosur en la actualidad para lograr una integración efectiva?
Uno de los principales desafíos que enfrenta el Mercosur es la falta de consenso entre los países miembros. Las diferencias políticas y económicas pueden dificultar la toma de decisiones y la implementación de políticas comunes. Además, la situación económica de algunos países, como Argentina, puede complicar aún más la integración. También hay desafíos relacionados con la infraestructura y la logística, que son esenciales para facilitar el comercio entre los países miembros. Sin una infraestructura adecuada, incluso los acuerdos comerciales más sólidos pueden verse limitados en su efectividad.
¿Cómo afecta la falta de una unión aduanera en el Mercosur a las relaciones comerciales entre sus miembros?
La falta de una unión aduanera significa que cada país del Mercosur puede establecer sus propias tarifas y regulaciones comerciales, lo que genera incertidumbre y complicaciones para las empresas que desean operar en la región. Esto puede llevar a la duplicación de trámites y costos adicionales, lo que desincentiva el comercio intrarregional. Además, las diferencias en las políticas arancelarias pueden crear tensiones entre los países, dificultando la cooperación y la integración económica.
¿Qué papel juegan las instituciones intergubernamentales en la toma de decisiones dentro del Mercosur?
Las instituciones intergubernamentales son fundamentales porque son las encargadas de facilitar el diálogo y la negociación entre los países miembros. Sin embargo, su funcionamiento puede ser lento y burocrático, ya que cualquier decisión debe ser aprobada por los parlamentos de cada país. Esto puede llevar a que se tomen decisiones que no reflejan las necesidades inmediatas de los sectores económicos, lo que a su vez puede frenar el progreso en la integración.
¿Qué desafíos enfrenta Argentina en su relación con el Mercosur, considerando su situación económica actual?
Argentina enfrenta varios desafíos, como la necesidad de equilibrar su política económica interna con los compromisos asumidos en el Mercosur. La presión por proteger su mercado interno puede entrar en conflicto con la apertura comercial que se busca en el bloque. Además, la inestabilidad económica y las restricciones cambiarias limitan la capacidad de Argentina para participar plenamente en acuerdos comerciales, lo que puede llevar a un aislamiento aún mayor dentro del Mercosur.
¿Cómo podría Argentina beneficiarse de una mayor integración con el Mercosur?
Una mayor integración podría permitir a Argentina acceder a mercados más amplios, lo que podría impulsar sus exportaciones y mejorar su balanza comercial. Además, al trabajar en conjunto con otros países del Mercosur, Argentina podría beneficiarse de economías de escala y mejorar su competitividad. También podría facilitar la atracción de inversiones extranjeras, al ofrecer un mercado más cohesionado y atractivo para los inversores, en barreras comerciales y diferencias en regulaciones que dificultan esta integración. Además, las asimetrías económicas entre los países miembros complican aún más el proceso, ya que los países más desarrollados tienden a tener más influencia en las decisiones del bloque.
¿Cómo crees que estas asimetrías económicas afectan la toma de decisiones dentro del Mercosur?
Las asimetrías económicas generan un desequilibrio en la toma de decisiones, donde los países más fuertes, como Brasil y Argentina, pueden imponer sus intereses sobre los más pequeños. Esto puede llevar a que las políticas adoptadas no sean equitativas y no beneficien a todos los miembros por igual. Además, puede generar descontento y tensiones entre los países, lo que podría poner en riesgo la estabilidad del bloque.
¿Qué medidas podrían implementarse para mitigar estos desafíos y promover una integración más equitativa?
Una posible medida sería establecer mecanismos de compensación para los países menos desarrollados, de modo que puedan beneficiarse de la integración sin verse perjudicados. También sería útil fomentar la cooperación en áreas como infraestructura y desarrollo tecnológico, donde los países más avanzados puedan apoyar a los más rezagados. Además, se podría promover un diálogo más inclusivo y transparente en la toma de decisiones.
En cuanto a la comparación entre Mercosur y ALADI, ¿qué crees que podría aprender Mercosur de ALADI para mejorar su funcionamiento?
Mercosur podría aprender de la flexibilidad de ALADI en cuanto a la inclusión de países y la voluntad de pertenencia. Implementar un enfoque más inclusivo que permita a los países participar sin restricciones políticas podría facilitar una mayor cooperación. Además, adoptar un sistema que priorice la voluntad de los países sobre las condiciones políticas podría ayudar a mantener la cohesión del bloque y evitar situaciones como la suspensión de Venezuela.
¿Cómo ves el futuro del Mercosur en el contexto actual de la política internacional y las relaciones comerciales?
El futuro del Mercosur dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a los cambios en la política internacional y las dinámicas comerciales. Si el bloque puede encontrar formas de ser más flexible y responder a las necesidades de sus miembros, podría seguir siendo relevante. Sin embargo, si persisten las tensiones internas y las asimetrías no se abordan, podría enfrentar desafíos significativos que amenacen su existencia.
¿Cuáles crees que son las reformas más urgentes que el Mercosur necesita implementar para mejorar su eficacia y relevancia en el contexto actual?
Una de las reformas más urgentes es la creación de un sistema financiero unificado que facilite la circulación de capitales entre los países miembros. También es crucial simplificar los procedimientos aduaneros y reducir las barreras comerciales internas, como aranceles y normativas que complican el comercio. Además, se debería trabajar en un marco regulatorio que permita una mayor armonización de las políticas económicas y comerciales entre los países, lo que facilitaría la integración. Por último, fomentar un diálogo más abierto y constructivo entre los miembros podría ayudar a resolver las tensiones internas y avanzar hacia una mayor cohesión.
¿Cómo podría el Mercosur beneficiarse de la experiencia de otros bloques de integración, como la Unión Europea, para mejorar su funcionamiento?
El Mercosur podría aprender mucho de la Unión Europea en términos de gobernanza y mecanismos de resolución de conflictos. La UE tiene instituciones bien establecidas que facilitan la toma de decisiones y la implementación de políticas comunes. Además, el Mercosur podría adoptar prácticas de cooperación más efectivas en áreas como la regulación del comercio y la movilidad laboral. También sería beneficioso observar cómo la UE maneja la diversidad entre sus miembros y busca un equilibrio entre las diferentes economías, lo que podría ayudar al Mercosur a abordar sus propias asimetrías.
¿Qué papel juegan las relaciones bilaterales entre los países miembros en el contexto del Mercosur y cómo afectan su funcionamiento?
Las relaciones bilaterales son fundamentales, ya que a menudo los países miembros establecen acuerdos y negociaciones fuera del marco del Mercosur. Esto puede llevar a una fragmentación del bloque, donde las decisiones se toman de manera unilateral, debilitando la cohesión del Mercosur. Además, Estas relaciones pueden generar tensiones si un país siente que otro está favoreciendo sus intereses a expensas del bloque. Por lo tanto, es esencial que los países trabajen en fortalecer la cooperación multilateral dentro del Mercosur, para que las relaciones bilaterales no socaven el propósito de la integración regional.
¿Qué impacto tiene la falta de un enfoque común en la política exterior de los países del Mercosur en su capacidad para negociar con otros bloques o países?
La falta de un enfoque común en la política exterior limita la capacidad del Mercosur para presentarse como un bloque cohesionado en negociaciones internacionales. Esto puede resultar en oportunidades perdidas para establecer acuerdos comerciales más favorables, ya que los países pueden negociar individualmente y en ocasiones de manera contradictoria. Además, la ausencia de una voz unificada puede hacer que el Mercosur sea menos relevante en el escenario global, ya que otros bloques o países pueden preferir negociar con naciones individuales que tienen intereses más claros y definidos. Por lo tanto, es crucial que el Mercosur desarrolle una estrategia de política exterior que refleje los intereses colectivos de sus miembros.
¿Cuáles son algunas de las desventajas que pueden surgir de la integración económica en bloques como el Mercosur?
Una de las principales desventajas es la dependencia económica que puede generar entre los países miembros. Si un país enfrenta problemas económicos, esto puede repercutir en los demás, afectando la estabilidad del bloque. Además, la integración puede llevar a la pérdida de soberanía en ciertas áreas de política económica, lo que puede ser visto como un sacrificio por parte de algunos estados. También existe el riesgo de que las economías más fuertes dominen a las más débiles, lo que puede generar tensiones y desigualdades dentro del bloque.
¿Cómo afecta la falta de armonización en políticas fiscales y regulaciones a las empresas que operan en el Mercosur?
La falta de armonización crea un entorno complejo para las empresas, ya que deben adaptarse a diferentes normativas y regulaciones en cada país. Esto puede aumentar los costos operativos y complicar la logística, lo que a su vez afecta la competitividad. Las empresas pueden enfrentar incertidumbre en cuanto a los impuestos y aranceles aplicables, lo que dificulta la planificación a largo plazo. Además, las diferencias en regulaciones pueden limitar las oportunidades de inversión y expansión en la región.
¿Qué papel juegan los protocolos como el de Ouro-Preto y el de Ushuaia en la estructura y funcionamiento del Mercosur?
Los protocolos son fundamentales para establecer las bases legales y operativas del Mercosur. El protocolo de Ouro-Preto, por ejemplo, define la estructura institucional del bloque y establece los órganos que facilitan la toma de decisiones. Por otro lado, el protocolo de Ushuaia refuerza el compromiso con la democracia, lo que es crucial para la cohesión política del bloque. Ambos protocolos ayudan a definir el marco dentro del cual los países miembros deben operar, aunque también revelan las limitaciones y desafíos que enfrenta el Mercosur en su camino hacia una integración más efectiva.
¿Qué ejemplos recientes de tensiones o conflictos han surgido dentro del Mercosur que reflejen estas limitaciones?
Un ejemplo reciente es la tensión entre Argentina y Brasil en relación con las políticas comerciales y arancelarias. Argentina ha implementado medidas proteccionistas que han generado descontento en Brasil, que busca un comercio más abierto. Además, la situación política en Venezuela ha generado divisiones, ya que algunos países han cuestionado su membresía debido a preocupaciones sobre la democracia y los derechos humanos. Estas tensiones reflejan cómo las diferencias en políticas internas y enfoques económicos pueden afectar la cohesión del bloque.
¿Qué reformas consideras necesarias para avanzar hacia una integración más efectiva en el Mercosur?
Es fundamental trabajar en la armonización de políticas fiscales y regulaciones comerciales para reducir los costos ocultos que enfrentan las empresas. También sería beneficioso establecer mecanismos de resolución de conflictos más efectivos para abordar las tensiones entre países miembros. Además, fomentar un diálogo más abierto y constructivo sobre las diferencias políticas y económicas podría ayudar a construir confianza y cooperación. Finalmente, fortalecer las instituciones del Mercosur para que sean más funcionales y representativas de los intereses de todos los miembros, es crucial para avanzar hacia una integración real.
Interesante cómo la integración regional ha evolucionado en América Latina. ¿Qué consideras que ha sido el mayor desafío para la implementación de estos acuerdos de integración como la Al-Alsi y la Aladi?
Uno de los mayores desafíos ha sido la falta de voluntad política entre los países miembros. A menudo, los intereses nacionales prevalecen sobre los compromisos de integración, lo que dificulta la implementación efectiva de los acuerdos. Además, las diferencias económicas y sociales entre los países también generan tensiones que complican la cooperación.
Eso tiene sentido. ¿Cómo crees que la situación económica actual en la región afecta la posibilidad de avanzar hacia una mayor integración?
La situación económica actual, marcada por crisis y desigualdades, puede ser un obstáculo, pero también una oportunidad. Por un lado, la inestabilidad puede hacer que los países sean más reacios a ceder soberanía o a comprometerse con acuerdos. Sin embargo, también puede impulsar la necesidad de colaboración para enfrentar problemas comunes, como la pobreza y el desempleo, lo que podría llevar a una mayor integración.
Hablando de colaboración, ¿qué papel crees que juegan los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial en este proceso de integración regional?
Los organismos internacionales pueden desempeñar un papel crucial al proporcionar financiamiento y asistencia técnica para proyectos de integración. Sin embargo, también pueden imponer condiciones que no siempre son bien recibidas por los países miembros. Es fundamental que estos organismos trabajen en conjunto con las naciones para asegurar que sus políticas sean coherentes con los objetivos de integración y desarrollo regional.
Interesante perspectiva. ¿Qué ejemplos de éxito en integración regional crees que podrían servir como modelo para América Latina?
La Unión Europea es un ejemplo notable, ya que ha logrado una integración profunda a través de instituciones fuertes y un marco legal claro. También se pueden considerar ejemplos como la comunidad andina, que ha tenido logros en términos de libre comercio y cooperación. Sin embargo, cada región tiene sus particularidades, por lo que es importante adaptar las lecciones aprendidas a las realidades latinoamericanas.
Es interesante lo que mencionas sobre las estructuras supranacionales y cómo cada región tiene sus propias dinámicas. Hablando de eso, ¿cómo crees que el Brexit ha influido en la percepción de la integración regional en otras partes del mundo, especialmente en América Latina?
El Brexit ha generado un debate sobre los pros y contras de la integración. Por un lado, ha mostrado que la integración puede ser un proceso complejo y que no siempre es bien recibido por todos los sectores de la sociedad. Por otro lado, también ha resaltado la importancia de tener instituciones sólidas que puedan manejar las tensiones y los desacuerdos. En América Latina, esto podría llevar a una reflexión más profunda sobre cómo se estructuran nuestras propias integraciones y qué mecanismos de resolución de conflictos necesitamos.
Sin duda es un tema que invita a la reflexión. Para cerrar, ¿cuáles serían tus conclusiones finales sobre la integración regional en América Latina y su futuro?
Creo que la integración regional en América Latina tiene un potencial enorme, pero debe ser abordada con un enfoque que contemple las particularidades de cada país. Es esencial fomentar un diálogo inclusivo y construir instituciones que no solo promuevan el comercio, sino que también fortalezcan la cooperación en áreas como la educación, la salud y el medio ambiente. Si logramos eso, podríamos ver una región más unida y resiliente ante los desafíos globales.
Muchas gracias por compartir tus ideas y perspectivas con nosotros hoy. Ha sido un placer tenerte en el podcast y explorar estos temas tan relevantes.
Gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer conversar sobre estos temas tan importantes.
Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayan encontrado la conversación tan enriquecedora como nosotros. No olviden suscribirse y compartir el podcast. Hasta la próxima.